Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Caber Online, el podcast de Marficom. Hola, Joan Martín.
Hola, Carles.
Hablamos de marketing, de comunicación, de redes sociales, del mundo online, pero también del offline, ya lo sabéis.
Contenido de calidad en pequeñas dosis.
Sí, señor, esto es... has hecho un poco como un payaso, ¿no? Hola, ¿cómo están ustedes?
Hola, ¿cómo están ustedes? Ya no... ¿Por qué no hay payasos? Es decir... Me
si
explico,
hay, ¿no?
¿Por qué no hay? Pero yo no hay payasos como tal. O sea, hay payasos, hay como el monologuista, el divertido, pero y en la tele tampoco hay, no hay un programa con payaso.
Yo fui al circo este verano, en un circo que era al aire libre, digamos, muy chulo porque era circo bajo las estrellas y tal, era como todo el entrabas dentro del circo, para entenderos, la típica carpa de circo,
¿sí?
Pero no había
¿Y había payasos?
Y había un payaso muy bueno.
¿Pero
muy
vestido
divertido
de payaso?
Sí. Hacía las típicas bromas y se reía de la gente. Y era como entre actuaciones, de vez en cuando iba saliendo el payaso. Y era muy divertido. Y luego
es
hacía salir a uno del público y le hacía hacer ver que lanzaba cosas, pero no, sabes todo, que no había nada. Y es muy divertido. Sí.
Es que yo fui a uno que había uno, y como lo que tú dices, exactamente igual, pero sin vestido de payaso. Pero en la tele no hay tampoco payasos. Es algo que gusta a los niños. ¿Por qué no hay un programa que hay un payaso?
Los payasos de la tele, ¿no?
Claro, eso me refería. Un programa de payasos. Quiero un programa de payasos.
Sí, señor. Una dignísima profesión y maravillosa.
Esta mañana que discutíamos de los contenidos de la radio, la televisión, que uno triunfaba porque en la otra cadena había menos contenido y tal... Mira, os regalamos una idea. Un programa de payasos.
Cuando dice Joan, hablábamos en un grupo privado nosotros, ¿eh? O sea, no os penséis
que
era...
No.
Vale. Bueno, esto es Caber Online, aunque no lo parezca, es un podcast que habla de redes sociales, de marketing, del mundo online, también del mundo offline. Y el otro día hicimos un especial sobre las tendencias de 2024. Y Joan, el otro día estuvo en una conferencia sobre podcasting, muy chula, con empresarios aquí en Barcelona, y dijo, ostras, ¿por qué no aprovechamos que estamos hablando de podcast también a nivel de conferencias para trasladarlo al podcast? Y dijimos, pues para adelante. Y hacemos un poquito tendencias del podcasting 2024, ¿no? A ver, ¿hacia dónde? Ya no tanto, yo creo, 2024 como así, sino hacia dónde va el podcast, ¿no? Porque hace tiempo que no hablamos de ello, del mundo del podcast, que ha tenido muchas... nosotros hace 9 años, más de 9 años que estamos haciendo este podcast y por lo tanto hemos vivido todas las transformaciones, ¿no? Antes de las tendencias, una de las grandes cosas que yo he luchado y al final he terminado cayendo es que para mí el podcast era solo audio y no imagen, ¿no? He de decir que la mayoría de gente que nos estáis escuchando, en su grandísima mayoría lo hacéis solo de audio. De hecho, nosotros nos ponemos una cámara delante porque, uno, la mayoría de veces ya lo estamos grabando a distancia entre Joan y yo y, por lo tanto, siempre lo grabábamos solo el audio, pero nos veíamos, digamos, y no nos costó mucho a nivel operativo hacer este cambio. Y dos, sobre todo para sacar clips, ¿no? Que sería para mí la gran novedad del podcast. Pero yo siempre he defendido que la gracia del podcast es solo el audio, ¿no? De que la voz, etcétera, etcétera, gana a la imagen, ¿no? Tú no te sientas a verla, o sea, tú no te sientas a escuchar un audio, ¿no? Tú haces otras cosas mientras estás con el audio. En cambio, te sientas a ver la televisión. O sea, para ver nuestro podcast deberías estar pendiente de ello en ponerlo o tenerlo de fondo, ¿eh? Que también es una opción que tú estás trabajando y lo vas escuchando y de vez en cuando vas mirando. De hecho, el otro día, bueno, hace tiempo, nuestro amigo y compañero Albert Soulé, que es profesor de la Universidad de Periodismo, nos contó que le hizo un ejercicio a toda su clase y les dijo, tenéis que pensar un podcast, ¿no? Preparádmelo. Solo dijo eso. Y el 100% de los alumnos hicieron el podcast en imagen. Es decir, que ya daban por sentado que un podcast era imagen. Pues hay que sucumbir. Si eso es ya lo que hay, es lo que hay. Aunque nosotros siempre hemos creado, que es lo que a veces, ¿no? Yo siempre decía, y te dejo hablar, Joan, que estoy pegando un speech aquí de inicio larguísimo. Yo siempre pensaba que, por ejemplo, y además no es una crítica, para mí es el mejor podcast que hay, o el que yo escucho muchísimo, lo escucho en audio, que es el Nadie Sabe Nada. y tuvo una época cuando se pasó a la televisión y estuvo en HBO que casi priorizaban mucho a veces las imágenes y tal, y perdía un poco de gracia, ¿no? Ahora han vuelto, yo creo, un poquito a no perder la esencia del audio, ¿no? Y que la imagen sea un apoyo. Pero es importante que el podcast siempre lo puedas contemplar todo sin necesidad de un apoyo visual. Para mí esa ya evoluciona un poco, y para mí ya el podcast tiene que ser absolutamente comprensible, escuchado, aunque también tenga imagen.
Es que yo estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo. Es decir, para mí el podcast es radio, y la magia de escuchar una voz e imaginarte y pensar sobre lo que dicen, etcétera, yo creo que eso no lo podemos perder. Por lo tanto, tenemos que vigilar mucho a la hora de, si pones imagen, de no pensar en la imagen, sino pensar en el audio. Y que al final, para mí, la única explicación al por qué ha funcionado la imagen en un podcast o en un programa de radio, la evolución del programa de radio ha evolucionado hacia la imagen, es por dos cosas muy concretas. Una, porque la única forma, o la única no, pero de las mejores formas para viralizar o para hacer que te escuche más gente de un podcast es la imagen, es TikTok, es Instagram, son todas estas plataformas que necesitas de imagen para que te escuchen. No tendría sentido un TikTok sin imagen, seguramente, o sería claro, menos viral. Y por
sería
otro...
Sería otra red social. Sería otra cosa, otra red social.
Y por otro, creo que la llegada de gente famosa ha hecho que sea necesaria, no, pero que sea bueno para el podcast, para ganar en marca personal, que salga la imagen de esta gente famosa e incluso de profesionales que normalmente no salen en ningún sitio, también un poquito de crecimiento de ego, pues que salgan en imagen y que la gente les gusta que salgan. Porque muchas veces muchos profesionales no tienen redes sociales o tienen un Twitter personal o no hacen mucho caso. Entonces es la forma que ellos también tienen de mostrarse al mundo, ¿no? Y para mí, claro, no podemos luchar contra esto. Da igual lo que opinemos. El podcast hoy en día necesita del audio, pero sin prestarle demasiada atención, ¿no? Como nosotros no le prestamos mucha atención al audio. Estamos aquí, nos vemos,
video,
pero más allá
al
de... Al vídeo, ¿no? Lo importante sigue siendo el audio frente al vídeo. Porque un vídeo con mal audio no tiene sentido. Un audio con mal vídeo sí que tiene sentido.
Correcto. Sí, de hecho nosotros el setup no lo cuidamos, para entendernos, ¿no? Tienes ahora un armario detrás, yo tengo toda la habitación desordenada, el despacho, porque es el despacho de trabajo, y no, bueno, pues simplemente, pues si conseguimos que algún clip se haga viral en TikTok, como ha pasado en el último, pues estamos encantados de la vida, de que
correcto,
eso pase, y está bien, y es lo que tú dices, es una manera de ganar nuevos oyentes, ¿no? Pero obviamente, esa es la introducción que queríamos hacer, ¿eh? Que por mucho que haya imagen, el audio tiene que ser para nosotros la prioridad en un podcast, siempre, ¿no? Pero ¿hacia dónde va el podcast? Porque está evolucionando, lo que empezó siendo, pues, yo creo que hubo una primera fase donde era, pues eso, gente que hacía el podcast en su casa y lo escuchaban cuatro, luego, como tú dices, llegaron los famosos, llegaron la gente de la radio que hacía podcast y que lo emitía, ¿no? Nadie Sabe Nada es un ejemplo, La Vida Moderna, todos estos programas que luego había de diferencia, ¿no? ¿Que es radio a la carta o es podcast? Bueno, pero es igualmente ahí se ha mezclado todo un poquito, las radios que tienen solo programas que son en podcast, que son en digital, en su lo que llaman ellos parrilla digital, bueno, se ha mezclado todo un poquito, ¿no? Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Hace ya un tiempo también que llegó el podcast de empresa, que no ha terminado de arreglarse, ¿qué va a hacer? Pues vamos por pasos, ¿no? Para empezar es lo que podríamos llamar podcast de eventos. Podcast de eventos que no sé si es una cosa puntual o realmente retransmitir que haya eventos. ¿Qué sería el podcast de eventos?
Claro, al final, siempre cuando hacemos un contenido en redes o lo que sea, siempre miramos que la podemos distribuir en varias plataformas a la vez para estirar ese contenido y que al final, pues con menos esfuerzo, podamos llegar a más gente. Pues al final, una evolución lógica que poco a poco se va viendo es si hace un evento tu empresa con expertos, con gente, etcétera, donde se habla, pues ostras, vamos a grabarlo y vamos a hacerlo que sea un podcast de la propia empresa, ¿no? Al final, estos eventos una forma lógica no es solo subirlo a YouTube, como ahora parece que es la única cosa que tenemos en la cabeza cuando hacemos un evento, o subirlo a la plataforma que sea, sino también en formato audio. ¿Por qué? Porque vamos en el coche, vamos escuchando, y eso pues es repercusión de marca, esto es fortalecer la marca profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que vamos a ver cada vez más estos eventos de empresas o eventos en directo retransmitidos en formato podcast.
Hay un tema que... Hay una ventaja competitiva del podcast que para mí es la grandeza del podcast, y es el por qué está triunfando tanto, y que es una cosa que yo creo que no fue buscada. Salió y difícilmente lo van a conseguir en otros métodos, que es la universalidad de un enlace. Es decir, nosotros hacemos un podcast y a través de un RSS se puede llevar a todas las plataformas. Eso no pasa. Si tú haces una publicación en YouTube y lo quieres meter en otro sitio, tienes que hacerlo expresamente. Ahora sí es verdad que YouTube ha visto el tema y dice, no, yo también, si quieres, me puedes poner el RSS en YouTube, que es el... Pero han sido ellos los que han tenido que recular y adaptarse al resto. Pero lo que es cierto es que para mí la gran ventaja competitiva que tiene el podcast es que tú haces una cosa y automáticamente la cuelgas y se distribuye en todas las plataformas. Eso no pasa en ninguna otra cosa. Tú haces un post de Instagram o un reel, y si lo quieres poner en TikTok tienes que hacerlo manualmente, o ponerlo en otro sitio, o tienes que subir algún short de YouTube, o si quieres hacer, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Por lo tanto, me parece que eso es una pasada. Es decir, tener esa capacidad de distribución con un solo clic es una de las grandes ventajas que tiene. Y es por eso que cada vez más yo creo que las empresas lo ven y se meten en ello. Y cada vez más vamos a ver cosas donde las empresas, porque funciona además, donde tú haces una cosa muy de nicho y la gente te viene expresamente a escucharte. O sea, esa persona que escoge el mismo irte a escuchar, ostras, eso tiene un valor incalculable para la empresa.
Y dos cosas. Una, no solo que te venga a buscar, sino que es una herramienta comercial. Es decir, igual que un post no debe estar solo colgado en tu web y olvidarte y ya está, y a ver si Google lo lee o algún usuario también lo lee, sino también comercialmente la empresa puede enviar ese contenido cuando entiende que un cliente tiene un pain, tiene una necesidad, y decirle, oye, pues escúchate este programa, este episodio del podcast que hicimos dentro de la empresa donde hablábamos sobre aquello que tú necesitas o tu problema quizás te soluciona. Al final estás mostrando pues una capacidad de tu empresa de solucionar cualquier cosa, que lo tenemos todo contemplado y encima hemos hablado con profesionales o con gente de propia la empresa, ¿eh? Es decir, que yo creo que las empresas también jugarán este papel comercial gracias a los podcasts. El único problema que hay... Perdona, ¿ibas a decir algo sobre esto?
No, digo que hay dos tipos de podcast de empresa. Hay un tipo de podcast de empresa muy directo en el que tú hables, ¿no? Imagínate Prevent Control, que es un cliente nuestro además, que tiene un podcast sobre prevención de riesgos laborales, ¿vale? Es una cosa súper nicho. Se llama ¿cómo se llama? Bueno, Prevent Control es la empresa. Busquéis Prevent Control, encontraréis el podcast de prevención de Prevent Control, que lo hace el CEO de la empresa y va haciendo entrevistas a gente del sector, y de hecho le ha ganado una popularidad brutal dentro del sector, pero es una cosa muy nicho. Claro, imagínate, prevención de riesgos laborales, y hace entrevistas y tal, y consigue notoriedad de marca y conocimiento gracias a esas entrevistas. Pero luego hay otro tipo de podcast, rollo... me gusta mucho, por ejemplo, Hotel Jorge Juan, no sé si lo conocéis, es un podcast donde Javier Aznar entrevista a un montón de gente diversa para hablar de la vida, actores, directores, escritores, periodistas, etcétera, sumillers, cocineros, a todo el mundo, y dice, es un podcast patrocinado por Seagram's y Vanity Fair. Y simplemente se limita a decir que es el patrocinio de Seagram, dice, mientras nos tomamos un Seagram chesperreante que dice él siempre y tal, y Vanity Fair. Solo eso, es simplemente que tú, escuchando ese podcast, te haga más agradable la marca, ¿no? Te digas, ostras, qué guay asociar estas marcas a esta conversación. Me refiero que no tiene nada que ver, no hablan de hacer gin tonics, ¿no? Hablan de la vida.
Pero esto es el momento de uso, ¿no? Es decir, tú te tomas un gin tonic con Seagram's en una conversación amena y agradable, ese momento es transportar al usuario al momento de uso del producto. Esto ya lo hace Coca-Cola desde hace muchísimo tiempo, que no hace falta que anuncie la Coca-Cola, ¿no? Se anuncia diversión, anuncia vitalidad, anuncia lo que quieras, pero no está anunciando. Lo que está vendiendo es experiencia, ¿no? Pues un poquito también eso lo veremos al llegar a los podcasts, ¿eh? Que no hace falta, y esto une al siguiente punto, que también queríamos hablar, al tema de la publi, que yo creo que seguirá subiendo la publi cuando la gente directiva que está arriba aprobando presupuestos entienda que necesita nuevas plataformas para dar a conocer su marca, y entienda también que no necesitas 2.000, 5.000, 1 millón de oyentes, porque quizás 200 oyentes es una pasada para tu negocio, o quizá 500 o quizá 1.000, depende de la empresa, evidentemente. Pero tú te imaginas una tienda o un servicio de yoga de centro de una ciudad y que hace un podcast, y quizás gracias al podcast consigue uno o dos clientes al mes. Pues es suficiente, y quizá lo escuchan 10 personas o 100 personas. Pues si consigues uno o dos clientes para ese centro pequeñito de un pueblo, consigues uno o dos clientes, ya es mucho para esa persona, ¿no? Entonces, al final, el conseguir más oyentes, a veces no es un KPI que no siempre tiende a funcionar, ¿eh? O si lo utilizas comercialmente, pues si lo envío a 5 clientes y de esos 5 clientes, 2 aumentan el servicio conmigo, pues ya me dirás, 5 escuchas, 2 han aumentado el claro. servicio. Esto, si lo quieres comprar o si quieres hacer otras estrategias, pues es mucho más caro.
Claro. Aquí estaríamos en el momento de monetización del podcast, ¿no? Tenemos, por un lado, la gran empresa, que no le importa monetizar, al contrario, se gasta el dinero, digamos, que sería Seagrams o esta gente, ¿vale? Y que va a buscar a alguien, oye, hazme tú estas entrevistas, te contrato, te pago y tal. Aquí no hay monetización porque... simplemente es al contrario, es tú pagas para tal, ¿no? Luego hay nuestro caso o el de la empresa que te decía antes de Prevent Control. Nosotros somos una empresa de marketing que hacemos este podcast porque al principio creíamos que era una manera de hacernos oír. En su día lo conseguimos, tenemos muchos clientes que nos han llegado a través del podcast, sin duda, y ahora ya es un divertimento. Yo creo realmente que ya nos encanta, llevamos 9 años y es una manera de Joan y yo también de casi de ponernos al día, de hablarnos, de discutir, de debatir cosas, y porque hemos creado una comunidad que nos encanta y que seguramente también nos hacen compañía, ¿no? Pero en el fondo nuestra intención no es monetizar, ya lo hemos dicho muchas veces, nos han llegado ofertas que no nos han convencido. A ver, si ahora nos llegara, siempre hemos dicho, sí, eran, pues igual, mira, pues sí, no, encantados de la vida, ¿no? Pero esto es la otra tema. Y luego está el tercero, que sería el creador de contenido, ¿no? El que no tiene una empresa detrás, el que hacer el podcast no es para su marca personal, sino lo que intenta es ganarse la vida a través de crear ese contenido del podcast, ¿no? Que es el gran duda de esto cómo va, ¿no? Es verdad que cada vez más la gente está dispuesta a pagar por un contenido. O sea, la gente cada vez valora más esas cosas. Paga por comunidades, paga Patreons. Yo creo que en eso estamos evolucionando mucho. Pero no sé hasta qué punto si el podcast será rentable o no. Porque han probado, ¿no?, la monetización desde iVoox, desde Spotify o desde Podimo, y no ha funcionado todo esto. Las cosas como sean. O sea, yo creo que Podimo no ha funcionado. El hecho de que la gente cobre un porcentaje de lo que generen y tal, o los iVoox specials. Al final, el creador de contenido sigue sin ganarse la vida con esto.
Porque es muy difuso. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí que las estadísticas son muy difusas, todo es muy complicado? Pero es verdad que
paréntesis. La ventaja del RSS que te decía antes tiene un inconveniente, que es el medir las estadísticas. YouTube es tantas vistas y YouTube, punto, pelota. Pero en cambio, claro, la universalidad que decíamos antes perjudica eso, que justamente te cuesta mucho medir porque cada plataforma hace sus cálculos. Perdón.
Pero es verdad, iba a decir que los creadores de contenidos es un formato más fácil, por ejemplo, que Twitch, ¿no? Al final se hace un podcast y si tienes una comunidad donde ofreces multicontenido, ¿no? Vario contenido, pues es un contenido fácil, ¿no? Yo sí tengo una comunidad sobre marketing digital, quizás le puedo dar un contenido de 5 minutos diario de una pildorita que se lo puedo escuchar en el coche, ¿no? Y después por Telegram le puedo enviar una imagen o un enlace que sea interesante para leerse, y después por no sé qué le puedo enviar no sé cuántos, y después un webinar dos veces al mes. Es decir, yo creo que es una forma muy, muy, muy fácil para hacer comunidad también para estos creadores de contenido, que yo creo que cada vez van a venir más hacia formato podcast y van a dejar el Twitch, por ejemplo, ¿no? Que sí queda dinero para algunos, pero es muy complicado para otros porque, bueno, hipotecas tu vida casi.
Y has dicho una cosa muy interesante, que creo que cada vez va a ir, esto sí es una tendencia pura y dura, que son los micropodcasts. Es decir, nosotros hacemos podcasts de una hora, la gente hace podcasts de media hora, pero hacer micropodcasts de 5 minutos, de 3 minutos diarios o 3 veces por semana, eso es muy útil, pero la gente te los escucha en un momento y tendrá muchas más escuchas que no uno que dices, ostras, tengo que tener una hora para escucharlo. Me tiene que gustar mucho. Yo os agradezco a todos los que nos escucháis, porque dedicáis una hora a la semana a escucharnos. Es la pasada. Una hora de tu tiempo, ¿eh? Escuchando. Eso es tiene muchísimo valor. O sea, lo valoramos muchísimo. Por lo tanto, ostras, hay gente que dice, no, yo dedico 3 minutos y es mucho más fácil escuchar eso.
Yo le veo 2 problemas a eso, a los micropodcasts, ¿eh? Que porque por eso creo que no son la mayoría. Por un lado, el hecho de que tienes que ponerte muchas veces a la semana a hacerlo. Sobre todo pensando en empresa, ¿eh? Quizás en creador de contenido o tal, creador de contenido no tanto. Pero tienes que ponerte como muchas veces a la semana a grabar un podcast. Y el hecho de parar y hacer esto, aunque sean 3 minutos, que después no son 3 minutos, que evidentemente quizás es media hora para hacer esos 3 minutos, ¿eh? Un cuarto de hora o 20 minutos. O sea, yo le veo ese problema, que tienes que ponerte muchas veces...
Pero también lo puedes hacer de golpe, Joan. Puedes grabar 5 a la vez.
Sí, pero como la mayoría son de actualidad, tienes razón, ¿eh?
No, pero yo, ¿sabes qué tenía en la cabeza para decir eso? La empresa de vinos, la tienda de mi pareja.
Sí. Mm-hmm.
Es decir,
sí, claro.
Maridaje con no sé qué, maridaje con no sé cuántos. Hoy maridamos, no, además, bueno, no la voy a decir, pero la idea esa que teníamos de diferentes maridajes, sí. Tal... ostras, esto puedes grabar 10 de golpe.
Sí, sí. Después hay otro problema, que es el buscar tantos temas, ¿vale? El segundo problema es el buscar tantos temas, que ya sabemos lo complicado que es buscar tantos temas. Pero si lo solventas, es genial, ¿vale? Y después, por último, que tú me la has roto con este ejemplo, porque al final, si haces pequeñas recomendaciones en este campo del vino, hay muchos vinos, el problema es que nunca... Y son cortitos. El problema es cuando no profundizas en muchos temas. Si eres de marketing digital y quieres hacer consejos de 3 minutos o 5 minutos, muchas veces se te queda corto. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho de intentar hacer podcast de 40 minutos o de 30 minutos? Y nunca lo conseguimos. Pero que es muy complicado en 3, 5 minutos intentar profundizar mucho en muchos temas. Un día sí, 2 días también. Pero 60 días que tiene 2 meses, pues es complicado. A eso me refiero.
Acuérdate del proyecto ese que teníamos, que, ostras, yo creo que hubiera funcionado y no lo hicimos nunca, ¿eh? De las recomendaciones, ¿te acuerdas? Que de recomendaciones, del típico portal, es que vamos aquí, estamos regalando ideas de negocio, pero bueno, si alguien lo quiere pillar, el típico portal de descuentos, de recomendaciones, de planes,
es verdad.
De historias, de hacerlo...
Es verdad. Porque el partner no nos dio mucha bola y ya lo dejamos, ¿verdad?
Pero era una idea, yo creo que hubiera funcionado.
Sí.
Pero bueno. Y finalmente, no podía fallar, podcast e inteligencia artificial. Joan, a ver, dime tu tendencia y yo te diré la mía.
Que nos dará la vida como mucho más fácil, que ya lo está haciendo, ¿eh? Lo que pasa es que irá a más. Por ejemplo, que te haga las notas del programa solo, que te haga un índice de lo que se está hablando en el programa, las transcripciones, que ya las están haciendo en algunos idiomas, mejor o peor, los clips, al final... Dime, que te estás mordiendo la lengua.
Es que para mí una de las grandes cosas que ha avanzado la inteligencia artificial es en la transcripción de audios. El otro día le configuré a mi pareja, no sé si tú lo usas, el dictado del teléfono. Ella no lo tenía activado.
Sí.
El dictado del teléfono y ya te dicta brutal. O sea, además, nosotros somos bilingües, catalán y castellano, y ahora ya puedes escoger a la hora de dictar, dejas apretado y pones en catalán o en castellano. Y es que lo entiende perfectísimamente. Porque ella estaba intentando, le había surgido una idea y la empezó a escribir. Digo, en un momento, no escriba. A la idea, clica y la dictas, ostras, no sé qué, tal, 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 tal. Y flipó de la exactitud con la que ya transcriben las cosas.
Claro, es que tú imagínate que eso lo consiga en un podcast, que además esto posicione, que además te haga resúmenes, que además entienda qué ideas pues más se buscan más en Google o menos. Es decir, que yo creo que la inteligencia artificial en el podcast ha llegado, sobre todo, no para poner una voz de una persona que no está hablando, esas cosas. No, no lo creo. Pero sí que creo para hacernos la vida más fácil, ¿eh? O que acabemos este podcast, apretemos un botón y automáticamente se edite, se ponga la cabecera, lo cuelgue, es decir, que lo haga todo con un simple clic.
Que sí que se habló al principio, ¿te acuerdas? Que podían escribir una historia de guionistas, ¿no? El propio inteligencia artificial empezaba a escribir una historia y te la terminaba toda. Te voy a hacer un podcast él solo, sí, sí. Todo eso, por mucho que te lo haga, yo creo que no...
Como ayuda, es como ayuda.
Sí. Pero realmente la automatización que dice Juan es la que sí que llegará. Que tú terminemos este podcast como cuando terminas una reunión, que ya lo hace. Tú haces una reunión hoy en día en Teams o en Meet o lo que sea y ya, yo, por ejemplo, con clientes, empieza la reunión y te sale una alerta. Que sepas que esta persona está utilizando la transcripción y tal. Y a medida que vamos haciendo la reunión, le va transcribiendo toda la reunión. Y terminas la reunión y tienes todo lo que hemos hablado, lo tienes por escrito. Claro, estas herramientas, eso ya existe, eso sí es inteligencia artificial real. El otro es futurista. Esto es una cosa real y práctica, sobre todo. Y en los podcasts lo mismo. Tú terminas el podcast, lo tienes todo transcrito a la perfección y ahí él ya sabe, o ella, la inteligencia artificial, pues dónde cortar y qué clip escoger. O sea, es así. Bueno, joder, nos hemos quedado media horita de tema, ¿eh?
No está mal, la tendencia. Es bastante completito.
Si queríamos hacer... Es que yo creo que hacía mucho tiempo no hablábamos de podcast.
Sí, bastante. Es verdad.
Te he puesto canciones nuevas hoy, mira, ya verás.
¿Ah, sí?
¿No? Esta es nueva, yo creo.
Esta es típico comercial.
Montaje de vídeo.
Sí, montaje de vídeo, sí.
Sí. Bueno, va. Vamos a empezar con las novedades de la semana. Empezamos por Google en las redes sociales, que Circle to Search me pones aquí. ¿Qué es esto? Sí,
mola un montón. Es una forma de búsqueda creada por Google, es decir, que de momento solo estará en esos móviles de que incluyen Google, ¿vale? Que tú en cualquier momento en la pantalla de tu móvil podrás con el dedo dibujar un círculo. Y lo que haya dentro del círculo lo utilizará para las búsquedas, para buscarlo en Google. Uy, pues ahora estoy en, yo qué sé, o para transcribir, estoy en un WhatsApp, pongo un círculo en un mensaje y eso pues te lo traducirá o lo buscará o lo que sea. Se llama Circle to Search y me mola un montón.
Muy bien. Y Google Meet, que bueno, ya deja de ser exclusivo.
Ya permitirá entrar desde el móvil a una conversación como invitado. De momento lo podemos hacer desde la web perfectamente, pero no desde el móvil.
Poco a poco va avanzando WhatsApp y sigue copiando a Telegram.
Correcto. ¡Revolución en los canales de WhatsApp! Vale, eso ya se podía en Telegram. Encuestas y notas de voz en los canales de WhatsApp y también podremos añadir varios administradores.
Venga, Instagram, los Reels. ¿Qué pueden incluir los Reels?
Una barra con cuenta atrás para la llegada del siguiente contenido. Tendremos una barra abajo, lo están practicando, que verás así si es muy largo o muy corto ese reel.
Y un poquito de matrimonio aquí, Instagram y Spotify, ¿no?
Sí, ahora cuando cliquemos en una canción que nos ha gustado de un reel, pues nos abrirá una cajetilla, que ya nos la abre para guardarla o lo que queramos, pero además tendremos un botoncito para escucharla directamente desde la aplicación de Spotify.
Y ojo con el spam también, ¿eh? Ahí, ojo, porque muchas veces cuando hablamos del spam pensamos siempre en los malos, pero el problema es vigilad que no os piense que vosotros sois spam. O sea, a veces sí, actuamos como spam y decimos, luego, ostras, lo tengo un cliente, ¿no? Entonces, no sé qué ha pasado, me han bloqueado todo y tal. Digo, hombre, claro, es que tú también si puedes convertirte en spam. Si spameas, eres un spam. Por lo tanto, vigilad, porque una cosa es como usuario de, vale, sí no voy a recibir spam, pero como lo hagas y te pille como spam, tienes un problema.
Me ha gustado mucho tu frase, ¿eh? Si spameas, eres spam.
Claro.
¿Vale? O sea, que me gusta la frase. No, que Instagram ocultará los perfiles sospechosos de ser spam en la sección de espectadores de las stories. ¿No? ¿No te pasa que cuelgas una story y te salen ahí unos perfiles un poco rarunos?
Sí.
Dices, vale, pues esto lo que va a hacer es lo va a ocultar. Me parece muy buena opción.
Venga, va. ¿Qué más está trabajando Instagram?
para incluir la opción de enviar nuestra ubicación en vivo al chat. Ya recordemos que Instagram, su gran ilusión es ser un WhatsApp o un Telegram de la vida.
Y vámonos a Google Maps. ¿Qué le pasa a Google Maps? No sé si es Google, Google Maps.
Que también implementará el soporte para las balizas Bluetooth para túneles, cosa que de momento ya lo tenemos en Waze. Si utilizáis Waze y estás dentro de un túnel, te geolocaliza el coche y vas viendo cómo te avanza. Y Google de momento no lo hacía, lo va a incluir. Se tendrá que activar, o no sé si al final lo harán predeterminadamente, pero se tendrá que activar en ajustes.
Mundo de Telegram, ¿qué podremos hacer en Telegram con las fotos?
Podremos o podemos, porque no lo he probado, porque podemos fusionar dos fotos. Podrás poner, pues por ejemplo, ellos han puesto el ejemplo de un árbol de Navidad allí súper bonito y coges la foto de tu perro, la pones encima, le dices, quítame lo de alrededor y déjame solo al perro. Y tienes al perro ahí delante del árbol
de Navidad. Vámonos a X, la mal llamada X. ¿Qué le pasa también sobre rumores de X?
Yo creo que es una de las peticiones más antiguas que tenemos en Caviar Online y siempre diciendo, está a punto de llegar y no llega. Pero bueno, seguimos viendo imágenes en beta que la búsqueda avanzada que podemos encontrar en la web de X o de Twitter antes, pues ya la tendremos en la aplicación de móvil.
¿Y qué más permitirá X en los DMs?
Descargar vídeos directamente de los mensajes privados.
¿Cómo le va a Threads?
Bueno, yo creo que mal, ¿no? Entre mal y fatal.
Sí, yo no entro hace tiempo, sí.
Threads prepara la opción de guardar contenido, tener tu sitio para guardar ese contenido que más te guste.
Inteligencia artificial, vamos con el Samsung Galaxy S24.
Y lo hago por ti, porque tú preguntabas, ¿la inteligencia artificial en los móviles para qué? ¿Para qué puedes hacer servir la inteligencia artificial? Vale, pues se han presentado el Samsung Galaxy S24 Ultra con inteligencia artificial y hemos visto algunas cosillas. Por ejemplo, la transcripción y traducción de llamadas en tiempo real y también en la grabadora del móvil. Tú tienes el móvil hablando con altavoz y en pantalla te va saliendo lo que se está diciendo y si no te has traducido, pues también te va diciendo. He visto alguna demo real, pero demos hablando tal, y es flipante, lo hace muy, pero que muy bien. También, más cosas, mejora o retoques en la escritura, donde escribas del móvil, pues podrás mejorar o cambiar el tono o lo que tú quieras, lo mismo que podemos hacer con ChatGPT, por ejemplo. También, resúmenes o mejoras de las notas, esas notas que tú decías, le decías a tu pareja que transcribiera por la voz, pues puedes decirle además pues que haga resúmenes o que las mejore o que lo redacte en formato Instagram si quiere. Y también, pues, resúmenes y traducciones de las webs, que esto ya, las webs ya lo hace, pues también las podemos traducir, hacer resúmenes, etcétera. Y editor de la galería de tus fotos.
Muy bien. Y Copilot hace un poquito como ChatGPT, ¿no? Que tiene también su opción Pro.
Correcto. Y será la opción de pago de Microsoft con un asistente para Microsoft 365 y GPTs personalizados. Un poquito más de lo mismo de ChatGPT, pero con la ventaja que lo podrás tener en el Office, en Excel, donde quieras. Y esto valdrá $20 o 22 euros al mes.
Muy bien. A ver esto.
Qué épico, tú.
Venga, Apple Podcast. ¿Qué le pasa a Apple Podcast?
Que comenzó a desactivar las descargas automáticas para los usuarios que han escuchado 5 episodios de un programa en las últimas 2 semanas. Antes te lo descargaba todo, absolutamente todo.
Ah, vale.
¿Vale? Y ahora que han hecho, pues si no has escuchado 5 episodios en las últimas 2 semanas, pues lo desactiva, no te descarga. Y,
claro, porque cuando te descargaba automáticamente ya te sumaba una descarga, una hoy escucha.
Y ¡oh, sorpresa! No te lo vas a creer, pero han bajado en la escucha de los episodios. Claro. Sobre todo los más grandes, claro, evidentemente.
Claro. ¿Qué le pasa a Netflix?
Con anuncios, Netflix con anuncios ha llegado a los 23 millones de usuarios activos, un 70% de más por trimestre, o sea, una pasada. Y además esto llegará con novedades porque llegará muy pronto unos códigos QR en pantalla, podremos un código QR para ampliar información. Y otra cosa que me ha gustado, Y han reinventado la rueda, algo que no te lo vas a imaginar. Ahora, cuando apretes pause, van a salir anuncios. En vez de tener la imagen quieta, van a ser anuncios. Y me parece maravilloso. Me parece muy bien.
Sí. LinkedIn
añadirá un botón Me interesa para llamar a la puerta de recursos humanos de una empresa sin especificar el puesto que quieres ocupar o aplicar a una vacante. Quiero trabajar contigo, de lo que sea.
Muy bien. Bueno, pues mira, pedidlo para Marficom. Venga, más cositas. Vamos a noticias de estas, por ejemplo, de FedEx. ¿Qué significa esto?
FedEx se quiere lanzar su propia plataforma de comercio electrónico que ofrecerá a los vendedores desde la gestión de inventario hasta el envío de productos. Al final, hacer su propio Amazon. Amazon empezó con la plataforma de comercio electrónico y después fue una empresa de distribución. FedEx es una empresa de distribución que se quiere meter en la plataforma de comercio electrónico.
Sí, claro, si ya tienes el reparto, digamos, pues mete vender cosas, ¿no? Digamos, es una buena, es una inteligente manera de diversificar tu negocio, ¿no? Abrirte a nuevos mercados teniendo ya una estructura y una parte hecha. A ver, ¿esto lo hacemos ahora o no?
Sí, podemos hacerlo ahora. Vale. Sí.
Vale. La semana pasada hablábamos de la segunda pantalla, o la tercera, depende de cada uno. Y hicimos una encuesta en Telegram, en nuestro canal, en el chat de Telegram. Ya sabéis que estamos en t.me/marficom y nos podéis seguir. Además, hay mucho, luego lo hablaremos, ha habido mucho, mucho movimiento. Y ¿dónde ponen la segunda pantalla, Juan?
Pues mira, me ha sorprendido. El 49% no utiliza segunda pantalla.
Todavía. Todavía, porque sí, es una cosa que cuando vas no vuelves. Hacedlo, ese 40 y pico%, hacedlo, por favor. Estáis tardando ya. ¿Qué más?
Un 23% a la derecha, la segunda pantalla, 17% a la izquierda y un 11% arriba y un 0% abajo. Muchísimo.
Me ha sorprendido muchísimo.
Es que es magnífico. Cuando lo pruebas, lo mismo. Cuando lo pruebas, no hay vuelta atrás.
No, no,
sobre todo si no utilizas...
No. A ver, que la mayoría es a la derecha.
¿Sí? Yo antes... Yo creo que es mejor.
A la izquierda. La encuesta nació porque yo tenía muy claro que todo el mundo la tenía a la izquierda. Y tú dijiste arriba. En ningún momento hablamos de la derecha. Y en cambio ha ganado la derecha.
Pero es que si yo me la pusiera, yo creo que me la pondría a la derecha.
Bueno, pues ahí me ha sorprendido. Yo pensaba que no, que era la izquierda. Por eso, no sé. No sé, me ha sorprendido.
Está bien.
Pues eso, gracias a todos por participar. Venga, va una reflexión.
La mente no funciona si está ocupada.
¿Cómo?
Es decir, tienes que buscar tus momentos de desocupación de la mente, tu trabajo cotidiano, para que la mente funcione. Si no, es que no está funcionando. Está de forma muy mecánica.
Una curiosidad.
Mira, otro ejemplo que nuestro cerebro nos engaña para hacernos la vida mejor y más sencilla. ¿Tú sabías que no tocamos los objetos?
¿Eh?
Sí, sí. Va a explotar la cabeza. Os pongo en situación. Imagínate por un momento que estás a punto de preparar una ensaladita, ¿vale? Coges un tomate, lo sientes fresco, está firme la piel, es lisita, etcétera, ¿vale? Pero, en verdad, no estás tocando el tomate. Flipa, ¿eh? Según las leyes de la física cuántica, lo que realmente está pasando es que los electrones de los átomos en tus dedos están tan cerca de los electrones de los átomos del tomate que sienten una atracción irresistible. Pero, como en una buena telenovela, ¿vale?, hay un giro dramático. Resulta que estos electrones tienen algo de drama personal y se repelen como dos protagonistas en esta novela. Así que, en realidad, lo que sientes es la tensión de esta repulsión electromagnética, ¿vale? Cada vez que piensas que estás tocando un tomate, en realidad estás sintiendo el rechazo de los electrones, ¿vale? Es como si tu mano estuviera diciendo, hola, tomate, y el tomate te estuviera diciendo, lo siento, pero no necesitamos nada. Adiós, adiós, adiós. Y te está como repitiendo, como empujando para afuera. Tú notas el empujón del tomate, no notas el tomate.
Pero y en la taza igual, ¿eh? Por eso
lo mismo, lo mismo.
Cualquier cosa, ¿eh?
Sí, sí.
Vale, estás fatal. Venga, va un dato.
La nota media de los restaurantes españoles en Google Maps es de un 4,24 sobre 5. Me ha sorprendido. O sea, es muy alta. Sí. Los restaurantes con nota media superior son los mexicanos, los japoneses y los que no tienen etiquetas, por este orden. Ah. Y las ciudades con mejor nota en España son Alicante, Pontevedra y Granada. Y las reseñas han subido un 23% del 2022 al 2023. Y tengo que decir que se ha mantenido esta nota del 4,24. Es decir, que con un 23% más de reseñas en la nota, se ha mantenido un 4,24.
Venga, consejillo de comunicación.
Para preguntas complejas, cuando te hagan una pregunta compleja o difícil, ¿vale? Lo primero, tómate tu tiempo para empezar a contestar. No contestes enseguida. Calma, ¿vale? Incluso, ¿vale? Depende del contexto, ¿eh? No siempre se puede hacer. Coge un boli y un papel para organizar tu respuesta. Estructurar tu respuesta, ¿vale? A veces en respuestas muy largas queremos contestar rápido y la podemos liar bastante, podemos poner una respuesta que no tocaba. Entonces, por lo tanto, utiliza papel y boli. Si no necesitas, son 20 segundos, le pides permiso al interlocutor y dices, un momento, por favor, que me tengo que organizar. Lo haces, lo apuntas y después empiezas, ¿eh? Y si no, utiliza el truco del agua. Coge la botella de agua, bebe un poquito de agua y tienes esos 10-20 segundos para empezar a responder tranquilamente.
Muy bien, venga, palabrejas.
Te hago una pregunta. ¿Crees que es correcto la frase? Tengo una inquietud. ¿Me podrías resolver si estoy haciendo esto bien o mal?
No lo sé. Imagino que inquietud no debe ser lo correcto. Inquietud es que no estás, no sé. Debe ir por ahí, ¿no?
correcto. Inquietud es falta de quietud, desasosiego, desazón. Alboroto, claro. Inclinación del ánimo hacia algo, pero nunca, en ningún momento, significa duda, ¿vale? O sea, es decir, que inquietud no significa duda. Claro. Tengo una inquietud, sería totalmente incorrecto. Podrías decir, me inquieta la duda que no para de asomarse en mi cabeza y no me deja dormir.
A ver, la liadilla.
Bueno, Orange en España, Orange y un poco Movistar, que ha dejado a muchos de sus clientes sin poder ver la primera parte, la segunda parte o todo el partido de la Supercopa de España, ¿vale? O sea que ha habido un hackeo.
Solo conozco a ti, ¿eh? ¿Qué te pasó a ti solo, eh?
No, a mí, a mi suegro, a un montón de gente, entrabas a redes y estaba la gente que trinaba. Y bueno, de momento lo que han dicho es que van a ofrecer un descuento en la próxima factura de entre 5 y 20 euros a los clientes afectados.
Venga, vámonos a las recomendaciones de la semana, empezando por ti, Joan.
Pues voy a hacer una que no he probado, ¿vale? Pero quiero probar, ¿vale? Ya te dije que quería meterme un poco en el mundo del Notion, voy muy pez. Y de momento, Notion Calendar, que ya lo podemos utilizar dentro de Notion, también lo saca fuera y lo podemos utilizar independientemente de la aplicación Notion. Se llama Notion Calendar, es muy limpito, es muy bonito, quiero ver a ver qué funciones tiene o deja de tener. Es porque recordemos que Notion compró la aplicación Cron, que era una aplicación de calendario muy sencillita, muy minimalista, muy chula, puedes agregar Gmail, puedes agregar un montón. Y esto me presenta un poco de dudas porque sin tener Notion Calendar, lo veo de una forma muy simple, muy como el resto, pero es verdad que si introducimos dentro de Notion, claro, esto implica que podremos, pues, flujos de trabajo, un montón de historias y podremos aplicar un montón de flujos que pueden ser muy interesantes.
Vale, pues ya nos irás contando. ¿Qué más?
¿Habéis visto la peli Dejar el mundo atrás?
Me suena, ¿eh?
Es la peli más rara, pero...
Me suena, sí, la que termina sin que termine, sí.
Spoiler.
Ya está, es un spoiler que termina sin terminar. Bueno, es la de que está en una casa, sí, y aparecen los propietarios, sí, y pasan cosas.
Sí. No he entendido, o sea, acaba la peli y dije, no he entendido nada de la peli, pero...
Bueno, sí, al final un poquito, bueno, sí, está, pero... O sea,
es que... ¡Ah! No me gustó. No me gustó, nada. Fuera. Es que no, o sea, explícame. O sea, el director ahí dijo, haz la historia tú.
No, tampoco está tan mal. Pero es verdad que al final, bueno, podría ser un final mejor, pero bueno. Yo te voy a recomendar una serie de Disney, a ver si te gusta. Estoy mucho con las series argentinas, ya que te gustó nada. A ver si te gusta, se llama El Encargado, en Disney. Me parece una idea brillante. Es un poco previsible, si quieres, pero bueno, es la fórmula esta de media horita de capítulo, que eso ya ayuda.
I love it.
Pelín lenta para mi gusto, pero bueno, El Encargado es lo que sería el portero de un edificio, ¿vale? En argentino, El Encargado es el portero de un edificio. Y bueno, tiene su gracia. Tiene su gracia porque es una que no hay quien viva la Argentina, pero solo enfocado con el portero, digamos, que es un... lleva 30 años ahí, es un tío, un chafardero, un cotilla, se mete en todo, está tal... Bueno, es un liante mayúsculo.
Bueno, pues me la apunto para... Bueno, estoy viendo The Bear, que me está encantando, me está gustando muchísimo.
Es que...
Y venga, la voy a apuntar para la siguiente. Es que es magnífico, o sea, Disney... Que tenga episodios, o sea, buenas series de media hora.
Cortitas,
sí. Estoy muy enamorado de Disney.
Venga, va, ¿qué nos cuentas hoy?
Hoy hablamos de la respiración, un elemento fundamental, ya lo he dicho aquí muchas veces, para vivir y para la vida y para todo, ¿vale? ¿Tú qué respiras? ¿Por la boca o por la nariz?
Debería hacerlo por la nariz, pero lo hago demasiado por la boca, según me dijo mi foniatra, y tiene toda la razón, y eso debo intentar hacerlo más por la nariz.
Es muy chungo, ¿eh? Realmente, ahora os explico, pero nuestra fisiología está adaptada para optimizar la respiración a través de la nariz y la boca, pero cada una tiene funciones distintas. La nariz no es solo un conducto para el aire, actúa como un avanzado sistema de filtrado. Sus pelos y mucosas nasales atrapan partículas de polvo y patógenos, ¿vale? Y además el aire se calienta y humidifica y lo prepara para llegar a nuestros pulmones de manera óptima. La boca, en cambio, es una ruta alternativa para respiración, especialmente útil durante el ejercicio intenso o en caso de congestión nasal, ¿vale? Es decir, al final es un complemento en casos de urgencia, ¿vale? Cuando estamos muy cansados... O cuando tenemos la nariz tapada por cualquier motivo, ¿vale? Pero carece de los mecanismos de filtrado y acondicionamiento del aire, o sea que es incluso peligroso, ¿vale? De hecho, respirar por la boca de manera crónica puede llevar a un problema de salud como la sequedad bucal y aumentar el riesgo de infecciones respiratorias. Es muy chungo respirar por la boca. Además, te cambia la forma de la boca. Se dice incluso que la forma de los dientes, que los niños tengan los dientes movidos, etcétera, puede ser por causa de esto, etcétera, ¿vale? Hasta aquí más o menos todos más o menos lo conocíais, ¿vale?
Sí.
Segunda pregunta. ¿Estás, ahora tienes la nariz tapada? O sea, ¿puedes respirar bien, por la nariz ahora?
Sí.
¿Por qué orificio estás respirando ahora?
Por los dos.
No es verdad. No respiramos por los dos. Fíjate bien, no sé si sabías que normalmente respiramos más de un lado que de otro. Y eso se va alternando durante el día. Si ahora, por ejemplo, te fijas y estás respirando por el lado izquierdo, dentro de 3 horas seguramente estés respirando por el lado derecho. Esto se llama ciclo nasal y puede variar entre media hora, 3 horas, 6 horas, depende de la persona, ¿eh? Y esto notamos mucho cuando estamos resfriados y tenemos un lado tapado y vemos que, uy, ahora puedo respirar bien. Y dentro de un rato, uy, se me ha vuelto a tapar la nariz. No se te ha vuelto a tapar la nariz. Puede ser que sí, pero normalmente no. Es que el cuerpo ha cambiado de orificio para respirar. ¿Y sabes cómo lo hace eso? Segunda anécdota de la historia. Pues igual que lo hace con las erecciones en los órganos sexuales, ¿vale? Es un tejido muy parecido al de los órganos sexuales. Nuestro cuerpo inflama los tejidos de la nariz con sangre, pues para ir cambiando de agujero a la hora de respirar, igual que lo hace en una erección, ¿vale? Esta alternancia permite que cada lado de la nariz descanse y se recupere, manteniendo así esa eficiencia, ¿vale? Y por otro lado, percibimos mejor el olor de esta manera, porque hay dos canales de comunicación. Uno, que sería el aire rápido, que es por donde respiramos bien, y el otro, el aire lento, ¿vale? Que es cuando respiramos un poco mal. Y esto lo hace para poder respirar y oler a la vez. Incluso hay olores de fragancias que se huelen mejor con aire directo rápido y otros con aire lento y pausado en nuestros orificios.
¿Por qué te gustan tanto estas historias?
Porque me parece flipante. O sea, hasta aquí, mira, para aquí me parece flipante. Pero es que además hay una teoría que científicamente no está comprobada, pero que me fascina, y voy a investigar más, ya os lo digo ahora, que es el tema de que el lado derecho, el orificio derecho, irriga más, oxigena más el lado izquierdo de nuestro cerebro y el izquierdo oxigena más el lado derecho, ¿vale? ¿Y esto qué ganarías con esto? Pues ganarías que, como ya sabemos, que un lado es más creativo que el otro, o el otro proporciona más la calma. Entonces, jugar con los lados a la hora de respirar podría beneficiar, pues, llegar a un momento de calma o activarte. Por ejemplo, hay una técnica de respiración que se llama Surya Abhyanga Pranayama, lo he dicho fatal, que lo que hace, que deberíamos hacer en teoría antes de empezar, porque te activa al día o te activa lo que sea. Y hay muchas técnicas de respiración que juegan con esto, ¿eh? Con que respiremos más por un lado o por otro.
Wow. No desconocía todo esto y no sé. Ah, estoy respirando yo que diría por los dos, pero bueno,
que no, para que no. Guiando, ahora, pero... Fíjate bien.
Vale. Bueno, va, os voy a contar cositas. Hoy ya sabéis que me gusta recuperar anuncios antiguos y me ha gustado mucho uno porque he conocido un grupo que yo no lo tenía controlado, que es el grupo Henkel. ¿A ti te suena el grupo Henkel?
Hombre, por supuesto, es de los más grandes del mundo.
Sí, vale, pero yo no tenía controlado que tenía estas líneas de negocio. Es decir, voy a centrarme en VIP Express. ¿Te acuerdas de VIP Express?
Sí, sí, claro.
Todo el mundo sabe el jingle VIP Express. Sí, vale, pues es del grupo Henkel y tiene tres líneas de negocio y me flipa porque son tres líneas de negocio muy diferentes. Una es limpieza de hogar, vale, limpieza personal. Dices, bueno, pues ya que limpias el hogar, te puedes limpiar a ti mismo. Y la otra es adhesivos. O sea, tiene marcas de hogar como VIP Express, Cucal, Dixan, Estrella, Lejía Conejo, Mi Color, Neutrex, Perlan, Bernel... Os estoy flipando. Todo eso es del mismo grupo. Tú a veces vas al supermercado y dices, no sé si esta marca o la otra. Es igual, si todos son del mismo amo. O sea, es tal. De cuidado personal, desodorante Fa. ¿Te acuerdas del desodorante Fa?
Sí, por supuesto.
Productos de cabello Schwarzkopf.
Sí, es buena.
Sí, sí, además el logo es muy conocido. La Toja, por ejemplo. Luego, Henkel también es Loctite. O las barras de pegamento Prit. Me ha dejado. ¿Tú sabías que era también Loctite Henkel?
Sabía que tiene tantas cosas que no tengo ni idea, pero sí, tiene un montón de cosas, sí.
Pero tiene estas tres líneas, ¿eh? O sea, no tiene un montón de cosas, pero es hogar o limpieza personal o pegamentos, adhesivos, vale. Bueno, total, vamos a centrarnos en el mundo de VIP Express, porque es una marca que se funda en el año 1982 y la idea es ayudar a la gente a lavar a mano, ¿vale? Digamos, y lo que hacen es un eslogan muy concreto, que es el frotar se va a acabar, ¿vale? Yo creo que es un eslogan que a día de hoy todavía perdura en nuestra cabeza. El frotar se va a acabar, o sea, que ha funcionado. Pues vamos a escuchar el primer anuncio donde aparece este eslogan de el frotar se va a acabar. Lo tengo por aquí y se me pasa lo mismo. Estoy aquí. El frotar se va a acabar. A ver.
¡Emi, qué mono! ¡Kia! ¡Está sucio! ¡Kia! Mañana te lo lavaré.
¡Hoy combato con las coreanas!
Tendré que lavarlo a mano y estuve hasta el kimono de tanto frotar.
Ya está aquí VIP Express, para lavar a mano casi sin frotar la ropa que no puede esperar. La suciedad está en la ropa.
¡VIP Express!
Ahora la suciedad está en el agua.
Mami, en rapidez tú ganas.
¡Ya! ¡VIP Express!
Rápido, casi sin frotar.
Vale, aquí es casi sin frotar, pero bueno,
Es maravilloso que hayan escogido un kimono, porque yo creo que es la única prenda de ropa que nunca he visto manchada. Ni en películas, ni... No.
A mí me hace mucha gracia el Kia y es eso se repite mucho, que es el hijo, la hija, el marido, ahora lo veremos, se queja a la madre porque la madre era la que tenía que lavar. Oye, no tengo la ropa preparada, mamá, o sea, ayúdame. Y ella dice, ay, bueno, va, y lo mete en como en un sitio en el fregadero, tal, aparece VIP Express y lo sacan limpio, ¿no? La suciedad está en la ropa, pero luego ya está en el agua, ¿vale? Ahora viene el otro eslogan que dijeron, no sé, esto funciona, vamos a meterle otro claim más, que es muy conocido, estoy harta de tanto frotar.
Es verdad.
Estoy harta de tanto frotar. Cierto. Yo creo que también nos acordamos todos de eso.
Mamá, ¿y mi camiseta de baloncesto?
Está sucia, mañana la lavaré.
Porfa, mami, hoy juego con el primer equipo.
Tendré que lavar la mano. Estoy harta de tanto frotar.
Ya está aquí VIP Express, para lavar a mano casi sin frotar la ropa que no puede esperar. La suciedad está en la ropa.
¡VIP Express!
Ahora la suciedad está en el agua.
Mami, eres la más rápida. Hey, ahora VIP Express regala 25.000 bolsas como esta. ¡Cógela!
Bueno, pues eso han sido con el regalito, pero me ha hecho gracia el frotar se va a acabar. Estoy harta de tanto frotar. Vale, y luego, claro, una cosa que hoy en día yo creo que sería totalmente y políticamente incorrecta es el padre diciendo, oye, ¿dónde está mi camisa? ¿No? El padre de la familia, el marido, diciendo, oye, mujer, ¿dónde está mi camisa?
¿Y mi camisa de etiqueta?
Está sucia.
Se la ha puesto tu hijo.
No es posible. Esta tarde es la entrega de premios.
Tendré que lavar la mano y estoy harta de tanto frotar.
Ya está aquí Bip Express. Para lavar a mano casi sin frotar la ropa que no puede esperar. La suciedad está en la ropa.
¡Bip Express!
Ahora la suciedad está en el agua.
Eres la rapidez en persona.
¡Bip Express!
Rápido, casi sin frotar.
Qué pedazo piropo, ¿eh? Eres la rapidez en persona, ¿eh? Y la mujer encantada de... Oh, ¡qué bien! Me ha dicho que soy la rapidez en persona, ¿eh?
Algo quizás sí que hemos cambiado no hace tanto, porque este anuncio de este no hace tanto, ¿eh?
De los 90, sí, ¿eh? Pero el Bip Express, ¿eh? Que también ahí se quedó como, bueno, una marca y un eslogan conocido. Venga, va. Ha habido mucho debate esta semana en el grupo de Telegram. Muy contentos de toda la gente que nos seguís en t.me/marficom. Debate sobre la segunda, la pantalla, tercera, ahí no sé quién era que tenía tres pantallas, gente que utilizaba la televisión a veces, etcétera. Mucho debate sobre las marcas de móviles en diferentes países. Y mucho debate también, por ejemplo, sobre pestañas abiertas, sobre navegadores. Bueno, muy bien, muy, muy, muy activo. He seleccionado, nada, cuatro comentarios. El primero de Andreu dice: podcast lleva acento, no está en la RAE y es un anglicismo. Pero como dice el gran Leo Harlem cuando habla del lenguaje de los jóvenes actuales, si se usa, la RAE lo aceptará. Es cuestión de tiempo. De hecho, no está en la RAE, pero sí está en la Fundeu, que en estos casos, ya sabéis que la Fundeu es la que... la antesala de la RAE, ¿no? Los globos son la antesala de los Oscars, pues la Fundeae es, digamos, la que va al día a día y toma decisiones y luego a la larga lo termina haciendo la RAE, pero la Fundeae sí que recomienda escribir podcast con tilde en la O. JSMJ dice: Juan, Xiaomi es una marca china y tanto en chino como en español se lee igual, tal como suena, es decir, Xiaomi, para inglesizarlo, no tiene sentido.
Perdón, que sobre podcast, una aclaración sobre el tema podcast, que es que la RAE no lo tiene dentro, pero hace una aclaración en su observatorio de palabras, ¿vale? Leo tal cual, que es: la voz podcast es un anglicismo generalizado en el uso y sin un equivalente universal en español. Puede adaptarse fácilmente a nuestra lengua mediante la aplicación de la tilde podcast. Sí. En este caso, su plural, como el de test, sería invariable: los podcasts. Con acento.
Es en singular, ¿eh? Los podcasts. Muy sí. Bien. Decía lo de Xiaomi también, que ya ahí a veces queremos liarnos con las palabras.
Xiaomi.
César dice: por cierto, el prota de The Bear es el novio de Rosalía. Me gusta mucho porque ya digamos, hemos conseguido que en lugar de Mark también se hable de las cosas de estos, de las cosas de Juan y tal, y antes has hablado de The Bear, y por eso dice, el novio es el... Sí.
Que
ya nos ha contado por aquí Barcelona.
Un día explicaré de mis cosas locas, esta de ciencia, cómo gracias a los salseos, a los cotilleos, hemos sido una de las especies que hemos sobrevivido. Un día lo explicaré.
Y Jesús Marrone dice: Stalburg, que es la película que dijiste tú, Joan, la vimos este fin de semana por recomendación de una amiga, no nos gustó mucho, una paranoia, pero es curiosa de ver.
Bien, coincido.
Recordad que encontréis más información en nuestra web marficom.com, que os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico en info@marficom.com, nuestras redes sociales en X, Threads, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, TikTok. Nos podéis escuchar en Spotify, Podimo, iVoox, Podcast, Apple Podcast y en todos los reproductores de podcast.
Y también en nuestros X, Threads, Instagrams, TikToks personales, @carlasfite y @joanmartin/.
Venga, me gusta mucho esta frase. Cualquier persona ve moda en una boutique, en una tienda de moda, o ve historia en un museo, pero la persona creativa ve historia en una ferretería o ve moda en un aeropuerto.
Brillante.
¿Eh? Esta es la diferencia.
Me gusta que... mucho.
Sí, y muy, muy real, sí.
Y hasta aquí el 435º programa de Caviar Online. Nos escuchamos la próxima semana.
Adiós.
Bueno, ¿qué esperas?
Pues estaba esperando un ratito para que hiciera el saludo.
No, está bien.
Venga, va. Un dato curioso, absurdo. Hoy no es tan absurdo, ¿eh? Hoy no es tan absurdo el dato, ojo, ¿eh? A los 14 años se calcula que un niño ha visto ya en torno a 13.000 muertes por televisión.
Ojo, ¿cuentan los dibujos? Y después, qué poco preparados estamos para la muerte, ¿eh?
Pero si es fuerte,
visto...
¿eh?
Sí, sí.
Esto es el programa, por cierto. Es la primera vez que escuchas Que Ver Online y has llegado hasta aquí. Bueno, vamos tardísimo. Es muy tarde. Ya lo contaré otro día. Venga, el chiste.
Chistaco. ¿Cómo se llama mi amiga la del pelo suelto? Nicoleta.
¿Nicoleta? ¿Eh?
¿Cómo se llama mi amiga la del pelo suelto?
Nicoleta. Este es el nivel. Dios. Adiós.